Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de este jueves. Estamos a jueves ya, ¿no? 3 de septiembre, Día Mundial de los Rascacielos. Pero te juro que al final sola me voy a levantar como un rascacielo, como un rascacielo. El primer edificio considerado como rascacielos fue el Home Insurance Building, diseñado por el estadounidense William LeBaron Jenney, y que fue construido entre 1884 y 1885 en Chicago. Tenía 10 plantas. En España, el pionero de los rascacielos fue el edificio Telefónica, construido aquí en Madrid en los años 1926 hasta el 29, con 89 metros y 15 pisos. En estos momentos, aunque todos pensamos en Nueva York cuando hablamos de rascacielos, donde más hay es en Hong Kong, que prácticamente dobla en número a la ciudad que nunca duerme, con 1.453 edificios de más de 200 metros de altura, aunque el récord de momento, el récord mundial, lo tiene Dubái con la torre Burj Khalifa, que mide 830 metros y tiene 163 pisos. Y digo lo de momento porque en cuanto se acabe de construir la Jeddah Tower, de un kilómetro de altura y 167 pisos, el récord será para Arabia Saudí. Se han convertido en un elemento fundamental para conocer el alcance de la pandemia y prevenir su expansión. Me refiero a los rastreadores del coronavirus. Madrid es una de las 10 comunidades que ha solicitado ayuda al ejército para poder abarcar todo el trabajo que conlleva localizar a los contactos de los infectados. ¿Pero cómo trabajan estos rastreadores?
Esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no?
Pues no, efectivamente, es un trabajo muy laborioso que vamos a conocer con la ayuda de la jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Ejército de Tierra. También vamos a charlar durante la mañana con otros muchos invitados, por ejemplo con Carlos Latre. Con Nacho Manrique de Pangea os contaremos cuáles son los mejores destinos para viajar este mes de septiembre. Y como cada miércoles, pasarán por aquí el doctor Jesús Sánchez Martos, hoy para hablarnos de la artritis, de la artrosis y de la diferencia que hay entre ellas. Y también estará Juan Luis Galiacho con su periodismo de investigación. Y ya está todo el equipo de las 10 del Buenos Días Madrid preparado. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride hay que destacar este 3 de septiembre?
Pues un día como hoy, de hace 85 años, un piloto de carrera superaba por primera vez los 480 kilómetros hora a bordo de un coche con motor Rolls-Royce en una carrera en Estados Unidos. Hablo de Malcolm Campbell, un inglés, hijo de un vendedor de diamantes, obsesionado con la velocidad. Empezó en ciclismo, motociclismo, y acabó siendo en automovilismo hasta 8 veces récord absoluto en tierra, superando sus propias marcas. Eran los años 20 y los 30, sus competidores le temían. Utilizaba vehículos a los que bautizó como Blue Bird, ave azul, a los que pintó de ese color tras ver una obra de teatro del mismo nombre. A bordo de uno renovado, en 1964, su hijo Donald alcanzó la velocidad de 648 kilómetros hora, continuando así las hazañas de su padre.
¡Qué barbaridad! Gloria Talavera, ¿a quién tenemos que felicitar hoy?
Felicitamos en primer lugar, Eli, a Chabeli Iglesias, que dejó hace mucho tiempo de ser niña para convertirse en mujer. Hoy ya con 49 años vive en una enorme mansión de Miami, ajena al ruido mediático que siempre envuelve a los Iglesias. Está volcada en sus dos hijos y en su segundo marido, y una amiga suya ha manifestado que el mundo del espectáculo ya no es un episodio para ella, que ha cerrado su vida privada al público en general. Ahora solo quiere tranquilidad. Chabeli disfruta, por lo tanto, llevando a sus hijos al colegio, cuidando de su jardín y experimentando con la cocina. Nada quena de esa ingenua y glamurosa joven que acaporó decenas de portadas en los años 90. Y hoy también también tenemos que felicitar a un guitarrista, al británico Steve John. Fue uno de los cofundadores de la banda Sex Pistols, cumple 65 años y tiene en mente rodar una película biográfica y narrar la historia de esta banda, que comenzó en la tienda que el manager del grupo y su mujer tenían en Chelsea. Se llamaba Sex, un centro además muy influyente en la moda punk del Reino Unido. Y la película, tenemos que contar que está en preproducción y que podría tener un título que se podría traducir al español como Solo los anarquistas son bonitos. Y terminamos con el exciclista español José Luis Laguía, que cumple 61 años. Fue un gran escalador, gran especialista en el Gran Premio de Montaña, que ganó en 5 ocasiones dentro de la Vuelta a España. Fue corredor profesional desde 1980 a 1993 y le recordamos porque en mayo sufrió un infarto del que afortunadamente se pudo recuperar tras pasar por el quirófano.
Bueno, no son los únicos a los que hay que felicitar, también hay que hacerlo a los que celebran su santo. Clara Esteban, ¿quiénes son?
Pues del santoral hemos destacado hoy a Gregorio. Hay muchísimos Gregorios, muchísimos San Gregorios, pero bueno, hoy nos toca uno de ellos, cada cual que se identifique con el que más le plazca. Viene del griego y significa velar, estar despierto, atento, vigilante. Nació como adjetivo. Es decir, que tú tenías un crío y decían, uy, qué Gregorio es este niño, ¿eh? Qué atento, qué despierto, ¿no? Y entonces, pues de ahí fue derivando poco a poco, se convirtió en nombre propio y pues de ahí los Gregorios, que han dado nombre además a mucha gente muy ilustre. Y bueno, pues te diré que a día de hoy tenemos 33.262 Gregorios en España. Les felicitamos a todos ellos, no uno por uno, sino en conjunto.
En globo.
Y tienen una edad media de 61 años, así que, bueno, pues ya sabemos ese pico de fama de este nombre y de popularidad. En Ciudad Real es donde más Gregorios hay, así que, bueno, pues felicitaciones especiales para ellos. Y Dorotea, muy rápidamente, regalo de Dios, es el significado también del griego. Y además la santa de hoy, Dorotea, Santa Dorotea de Cesarea, está un poquito en entredicho, no se sabe muy bien si este personaje existió o no en realidad. Así que, bueno, nosotros la felicitación la hacemos, ¿eh? Luego, bueno, pues cada cual que investigue si este personaje pues lo fue en realidad y si su milagro de las manzanas y las rosas, cada cual que investigue. Sucedió o no.
Bueno, pues a estas horas nuestra unidad móvil ya está en marcha. Jesús Clemente, ¿hacia dónde?
¿Qué tal, Eli? Hoy nos vamos al cole. Hoy volvemos al cole nosotros con un día de anticipación, porque mañana, ya sabéis, comienza la educación infantil, el colegio, el ansiado regreso a aulas para niños y, por qué no decirlo, también para padres. Y por ello el consejero de Educación, Enrique Osorio, se acerca a una de las escuelas infantiles para comprobar de primera mano las medidas de seguridad que se han llevado a cabo, las rotulaciones que se han llevado a cabo en los centros de este tipo, y nosotros también lo viviremos, experimentaremos con ellas y os lo contaremos.
Sergio Martín Romo, necesitamos tema de oyentes para que se vayan preparando.
Pues hoy confesiones. ¿Cuándo te han pillado con el culo al aire? ¿O cuándo tú le has visto la hucha a alguien? Claro, ¿te has sorprendido en bolas o tú te has encontrado de sopetón con alguien desnudo? El tema de oyentes hoy se podría titular Así te trajeron al mundo, así te vieron los demás. Las comunicaciones, como siempre, en nuestro WhatsApp 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz 628-091-117.
Perfecto, Carlos, un rato. ¿De qué va a ir nuestra encuesta de Twitter?
Esto no es serio. No, me voy a pedir unos días libres. Esto no puede ser. ¿Cómo podemos preguntar eso?
Vamos, ya lo escucharás a eso de las 11 y
estaba yo medio poquito. Estaba medio dormido y ya estoy muy Gregorio, ya me he despertado del todo, ya completamente. Bueno, bien. Vamos a ver. Pablo Iglesias, el vicepresidente, dijo ayer: los padres de niños en cuarentena y PCR negativa cobrarán la baja laboral.
Bien.
Bueno, hasta ahí bien, pero ya. Es que un día antes la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dijo todo lo contrario, que no.
Que no.
O sea, sí o no. Ajá. Pues nos lo han puesto a huevo. Ya tenemos la pregunta en nuestra encuesta. ¿Con qué, ¿a quién queréis más? ¿Al vice o a la portavoz? Ajá. Ya está, ¿no? Sería eso.
Más o menos.
No.
Sí o no,
vamos,
hay que responder.
Vamos a ser,
¿no?,
más serios.
Vamos a dar la pregunta literal.
La pregunta literal que hacemos es: ¿piensas que los padres con niños en cuarentena deberían tener derecho a una baja laboral retribuida?
Sí o no. Esas son las dos posibilidades que ofrecemos en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, y a la que podéis entrar todos, indolora, sí, gratis,
nada,
sin dar ningún tipo de información más quieren allá.
Pues
la
eso,
de apretar el botoncito.
Bueno, y si ya de paso le dais al me gusta,
pues sí.
Quiero decir, viene muy bien, y a seguirnos, que viene también muy bien, que hacemos cosas muy interesantes. ¿Piensas que los padres con niños en cuarentena deberían tener derecho a una baja laboral retribuida, sí o no?
Pues ahí está nuestra encuesta, y aquí estamos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nos adelantamos un día para anunciaros que mañana Maldita Nerea tiene concierto en el Wizzing Center.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Madrid es una de las 10 comunidades que han solicitado la presencia de rastreadores militares para reforzar la lucha contra el coronavirus. Su labor es la de identificar contactos estrechos de un caso confirmado de COVID-19 para poder controlar así todos los brotes. Bueno, pues Defensa ha puesto a disposición de las regiones un total de 2.000 efectivos, un ofrecimiento que se hace, según palabras de la ministra del ramo, de Margarita Robles, con la finalidad de la colaboración entre las instituciones. Se pone así en valor la tarea del personal de las Fuerzas Armadas.
Los rastreadores de las Fuerzas Armadas son personas absolutamente preparadas, preparadas en la técnica del rastreo, que no es sencilla, que no es fácil, que van a hacerlo siempre absolutamente de una manera respetuosa con los derechos de todos los ciudadanos, que esto no tiene ningún tipo de connotación política de ninguna manera, sino que se marca dentro de la obligación que todas las administraciones públicas tenemos de luchar contra el coronavirus, y que por eso se hace desde la más exquisita profesionalidad y neutralidad.
Yolanda Lorenzo es jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Ejército de Tierra, destinado a la Agrupación de Sanidad. Teniente Coronel Lorenzo, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo afronta esta nueva misión el Ejército, una misión muy importante en estos momentos para todos los ciudadanos?
Pues la verdad que lo afrontamos con muchísima ilusión, porque sabemos que tenemos que ser punta de lanza en este difícil momento, y estamos para ayudar y colaborar con la ciudadanía.
Bueno, ¿cómo trabaja un rastreador militar? ¿Cómo empieza el proceso de rastreo en torno a un caso positivo de COVID?
Pues en principio el caso, la comunidad autónoma pide al Ministerio de Sanidad la colaboración de los rastreadores, lo analizan. Si ven que es posible y factible, lo elevan al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa, si ya lo autoriza, se pone en contacto con UME, que hace una valoración en la situación, en el lugar de los hechos y ya, si es todo admitido, ya nos ponemos los rastreadores a funcionar en colaboración con las comunidades autónomas de acuerdo a sus protocolos y procedimientos.
Bueno, supongo sí. que es obvio que han recibido ustedes algún tipo de formación previa.
Sí, sí, por supuesto. Todos nuestros rastreadores han recibido una formación que cumple tres, digamos, patas. Una de ellas es la formación científica, tienen conocimiento de lo que es la enfermedad, la infección, los periodos de contacto, lo que es el virus, la sintomatología. Para eso también estamos los jefes de las UBEs, que somos personal facultativo, enfermeros o médicos. Para cualquier duda y adiestramiento estamos ahí. Y luego tienen una formación de lo que llamamos nosotros el análisis del estudio de contactos, que es una formación sociológica en el cual tienen que estudiar a partir de un caso los contactos que puede tener esa persona a nivel tanto laboral, tanto de ocio como familiar. Sin olvidarnos la pregunta de si esa persona ha hecho un viaje en los 48 horas antes de presentar la sintomatología o tener una prueba positiva, porque puede ser un asintomático, un viaje en un medio de transporte, pues como un avión, un tren o un autobús de larga distancia, donde ahí ya pues articularíamos el procedimiento adecuado a ello. Y luego, sin olvidarnos, tienen también una formación específica sobre lo que es la jurisprudencia en este tipo de información sanitaria, que como todos nosotros sabemos, es muy delicada. Entonces, tiene una formación tanto en la Ley de Protección de Datos como en la Ley de Autonomía del Paciente.
Uh-huh. ¿Y dónde acaba el rastreo, teniente coronel? Quiero decir, ustedes localizan a una persona que ha dado positivo, bueno, tienen noticia de una persona que ha dado positivo y empiezan a localizar a sus contactos, pero al mismo tiempo tienen que ir siguiendo los contactos de esos contactos o se frena ahí el rastreo, en esa, digamos, primera fase.
Tenemos un positivo que nos comunican, nos ponemos en contacto con el positivo le preguntamos sobre todo los contactos estrechos, no es cualquier tipo de contacto, tiene que tener unos requisitos, pues por ejemplo, o sea, estar en un autobús, obviamente es un sitio cerrado y ahí puede haber un contacto estrecho. Su familia suele ser un contacto estrecho porque están más de 15 minutos sin medidas de protección, entonces vamos haciendo una base de datos. Nos ponemos en contacto con el, o sea, con el contacto,
sí,
propiamente dicho, y ya valoramos al contacto si le damos las indicaciones de que tiene que permanecer en cuarentena, que si es posible se haga la PCR o las pruebas diagnósticas, y le seguimos, hacemos un seguimiento del contacto durante todo el tiempo que tiene que estar en cuarentena. Si este contacto pasase a ser caso, es decir, tuviese sintomatología o tuviese una prueba diagnóstica positiva, a partir de ahí
vuelven ustedes
volvemos a empezar a hacer estudio de contactos.
Claro, hay situaciones en las que es más fácil hacer ese rastreo. Estoy pensando en una persona que ha estado en una comida familiar, una persona que no sale mucho de casa, a lo mejor una persona mayor que ha estado en una celebración. Bueno, pues ahí tienen ustedes perfectamente localizadas o pueden tener localizadas a las personas con nombres y apellidos. Pero usted ha mencionado otro caso, un autobús, una persona que ha viajado en el metro. ¿Cómo se hace ese seguimiento de las personas que han podido estar cerca, que no sabemos quiénes son?
En principio, esos casos, como supuestamente no van a estar más de 15 minutos, supuestamente es difícil. Y en esos casos es complicado, o sea, no podríamos llegar a ellos, salvo que fuese con un amigo o un conocido y nos pudiese dar el contacto. Los que estuviesen ahí, pues ya serían posibles casos. Los más fáciles son los medios de transporte, donde sí tienen filiados a las personas que van pues en el mismo vagón, en los asientos cercanos en el autobús o en un avión. Ahí sí que nos pondríamos en contacto pues con esos medios de transporte para que ellos tuviesen constancia de que tenemos un caso sospechoso o un caso positivo y diesen los nombres de las personas que pudiesen ser contacto.
Me imagino que en estos casos, por ejemplo, el segmento de población más joven es la más complicada, porque suelen ser los que más contactos tienen.
Efectivamente, es la más complicada. Primero porque tiene muchos contactos, tienes unas redes sociales muy amplias, se mueven muchísimo, pero bueno, realmente la labor del rastreo obviamente es complicada y compleja, por eso bueno, pues estamos intentando ir articulando esto de la mejor manera posible, por eso somos tanto el personal destinado de Fuerzas Armadas para ello, pues para cubrir la mayoría de los casos, la mayor parte de los contactos que podamos cubrir. Obviamente somos conscientes de que es imposible tener a todo el mundo detectado, pero bueno.
Bueno, hay otra, digamos, característica que deben tener ustedes que me gustaría resaltar, y es la capacidad de convencer o de empatizar con la persona a la que se le llama. Claro, la información que da una persona que está contagiada de COVID-19 es voluntaria. Nadie puede obligar a nadie a dar una información que no quiere dar. Por lo tanto, tienen que tener ustedes una especial habilidad de comunicación y de empatizar, como digo, ¿no?
Las Fuerzas Armadas en general tenemos esa capacidad. Somos gente que realmente estamos preparados para misiones en el exterior donde realmente vivimos lo peor que se puede vivir. Con lo cual, esa capacidad de comprensión, de empatizar, de ponerse en el lugar de comunicar, de que realmente estamos para ayudar, no estamos para imponer. Entonces, tenemos que llegar a la persona con la confianza hacia nosotros, igual que nosotros tenemos la confianza en que la sociedad quiere el bien para la sociedad. Entonces, no es algo ajeno para nosotros, para Fuerzas Armadas, el ponernos en los zapatos del otro, porque realmente, ya le digo, que nuestras misiones es precisamente estar con el más desfavorecido en todas las circunstancias, y siempre nos ven como salvadores, como una luz o un rayo de esperanza, con lo cual la gente, nuestros rastreadores, precisamente, uno de los, cuando hemos estado formando y hemos estado haciendo el sistema de selección, hemos buscado ese personal que sabemos que tiene esas fortalezas dentro de su de sus conocimientos y de su personalidad.
Pues me pone usted la última pregunta en bandeja. ¿A qué se dedicaban hasta ahora estos 2.000 efectivos que en estos momentos están trabajando de forma incansable, siguiendo, rastreando esos contactos de los positivos?
Pues a todos los cometidos de Fuerzas Armadas. En mi colectivo, que somos Sanidad, porque somos la agrupación de Sanidad del Ejército de Tierra, pues realmente hacer sanidad. Durante la pandemia de la primera fase de la pandemia del COVID, pues prácticamente todo mi colectivo estuvo desplegado en ayuda en el Hospital Militar de Gómez Ulla, en desinfecciones de todas las residencias y centros hospitalarios y demás centros que nos pidieron de desinfectar, en traslados de pacientes. Realmente nosotros nos dedicamos a dar sanidad y mantener sanidad. De cara a misiones exteriores, somos los que damos el apoyo sanitario dentro de las formaciones sanitarias y damos apoyo sanitario no solo a nuestros militares, sino a la población de esos lugares donde desplegamos. En caso de catástrofes, también vamos y estamos allí. O sea, ese es nuestro, es para lo que estamos hechos. Realmente nos adiestramos en ello y estamos constantemente formándonos y adquiriendo conocimientos de todo lo que está pasando. Hay otros sitios como la Brigada Paracaidista o el Goloso, que obviamente ellos también tienen esta formación, porque la formación sanitaria es un requerimiento que todo militar tiene. O sea, nosotros somos formadores también, pues de cara a que sean intervinientes en caso de una catástrofe y que tengan que dar los primeros auxilios a cualquier víctima. Entonces, esta gente por eso tiene esa empatía y esa formación, independientemente de que luego cada uno de ellos tiene sus cometidos. Como le he dicho, nosotros, nuestro cometido es sanitario, pero los otros también tienen otros cometidos que no los van a dejar de hacer, pero tenemos que priorizar, y en este caso la priorización es el rastreo.
¿Cuánto tiempo en el ejército, teniente coronel?
Pues desde el 93.
Bueno, ya son unos cuantos años. ¿Fue vocacional o fue genético? Quiero decir.
Es vocacional.
Vocacional, la única.
Soy la única de mi familia militar, y la verdad que es un honor para mí el estar en este, dentro del ejército, dentro de esta gran familia. La verdad es que me aporta mucho. Conozco lo que es la sanidad fuera, he trabajado anteriormente en atención primaria, pero la verdad es que los valores que yo descubro día a día en las Fuerzas Armadas es algo que no se recompensa de otra forma más que viniendo a trabajar con mi gente. Es un honor.
Teniente coronel Yolanda Lorenzo, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Ejército de Tierra, destinada a la agrupación de Sanidad, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Y traslade ese agradecimiento a todos sus compañeros, porque este es un nuevo ejemplo de cómo el Ejército está ahí para ayudar a todos los ciudadanos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad te de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Por fin llega la vuelta al cole más deseada. Y para acompañarte en Folder tienes los mejores precios. Cuaderno de tapa de plástico, solo 1,75€. Ven a Folder y llévate una botella metálica de regalo. Folder es líder en papelería y material de oficina. Tienes 150 tiendas Folder cerca de ti. Busca la tuya o haz tu pedido en folder.es y te lo llevamos a casa.
Escuchad.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías. Todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información, análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Y nunca me canso de repetirlo, este programa y esta emisora es el programa y la emisora de todos los madrileños. Así que todo aquel que tenga una duda, una queja, una sugerencia, una crítica, un elogio, aquí estamos. Tenemos un WhatsApp que es el 628-091-117 al que podéis enviarnos lo que queráis. Y nosotros intentamos por todos los medios complaceros. Os digo esto porque hace unos días un oyente llamado Marcos Lechet nos hacía llegar su problema. Él es sordo y desde que todo su entorno lleva mascarilla no puede leer los labios y se siente incomunicado. Por eso ha lanzado una campaña en change.org pidiendo firmas para que se homologuen en toda España mascarillas transparentes. Bueno, pues hoy Marcos entrega esas firmas y va a ser recibido por el ministro de Sanidad, por Salvador Illa.
Hola, mi nombre es Marcos Lechet y soy sordo profundo. Hoy estoy aquí en Madrid para entregar a las 11:30 en el Ministerio de Sanidad más de 78.000 firmas recogidas en la plataforma chain.org mascarillas accesibles. Queremos pedir al Ministerio que homologuen un modelo de mascarillas transparentes para que las personas sordas podamos ver los labios y de esta manera comunicarnos y no estar aisladas.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, acaba de visitar la Escuela Infantil Pública Gaia en Madrid para conocer los preparativos de cara al inicio del curso escolar este próximo viernes, mañana viernes. Este curso, el segundo con la escolarización gratuita para todos los centros de la red pública madrileña, bueno, pues va a ser seguido por un total de 94.758 niños al primer ciclo de educación infantil en los centros públicos, privados y concertados de la región. Un 2,1% más que el pasado año. Bueno, siguiendo esta visita se encuentran ya Ángel Silgo y Jesús Clemente con nuestra unidad móvil. Muy buenos días, Jesús.
¿Qué tal, Eli? Buenos días desde la Escuela Infantil Gaya, una de las muchas escuelas infantiles que mañana inicia curso ansiado regreso escolar, no solo por los niños, sino también por los padres. Hablamos de más de 95.000 niños llamados a iniciar mañana el curso. Y para hablar de ello, para visitar las instalaciones de esta escuela, no solo tenemos a nuestra unidad móvil, sino que también tenemos al consejero de Educación, Enrique Osorio. Consejero, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, acaba de visitar las instalaciones de la escuela. Esta es un fiel símbolo y reflejo de lo que se van a encontrar mañana los niños, que es, ¿qué, consejero?
Así es, hemos, la directora, la secretaria del equipo directivo, nos han explicado todas las medidas de seguridad que han adoptado para, pues eso, que exista la máxima seguridad en esa vuelta de 95.000 alumnos. Se van a respetar los grupos, se van...
Sí, continúa, consejero, es que justo, claro, las obras de rehabilitación es lo que tiene, cuéntenos.
Se van a respetar los grupos estables de convivencia, se va a cuidar que no se mezclen, los padres no van a poder entrar como antiguamente en el centro y se han creado unas nuevas maneras para rodear el centro y dejar a los alumnos, en fin, se han adoptado todas las medidas que se han puesto encima de la mesa.
De hecho, la prensa hemos podido hacer un recorrido, digamos, virtual, consejero, para así garantizar esa seguridad y esa higiene que nos está comentando, consejero. Venimos justo, hemos estado esta mañana visitando el Instituto Virgen de la Morena, que, como sabe, allí se están realizando pruebas PCR. Hoy el panorama ha sido completamente diferente. Una cola de centenares de personas, una vez ha comenzado el dispositivo y a realizar los test, la cola ha desaparecido. ¿Cuál es el cambio con respecto a ayer?
Bueno, esto es lo que nos hubiese gustado que sucediera ayer y por eso pido disculpas a las personas que sufrieron retraso, ¿no? ¿Nosotros qué es lo que queríamos? Pues que fuera el máximo número de docentes y eso es lo que pasó ayer y lo que estaba pasando hoy, pero lógicamente queríamos que se atendiera con la máxima rapidez. Ayer era el primer día y hubo una serie de disfunciones, pues había que llevar un documento firmado, como cuando nos hacemos cualquier prueba médica, hubo personas que fueron horarios distintos, hubo personas que fueron que no estaban previstas, en fin, era el primer día y bueno, y por tanto hubo las colas que todos conocemos. ¿Qué se ha hecho? Bueno, pues ayer teníamos 6 edificios y hoy tenemos 7. Se ha abierto uno de apoyo en el IES Ramiro de Maeztu. Por otra parte, ayer teníamos 98 puestos y hoy tenemos 114. Además, se ha ampliado el horario. Ayer era de 8 a 14.30 y hoy el horario es de 8 a 15 y también por la tarde de 16.30 a 18.30. Y además hemos pedido la ayuda de Protección Civil y de las policías municipales de los distintos ayuntamientos para controlar las personas que acuden a realizarse estas pruebas.
Consejero, dicho todo esto, visto todo esto, ¿vuelta segura al colegio?
Claro, por supuesto que sí. Se han adoptado todas las medidas, los equipos directivos, los docentes las van a adoptar también. La Comunidad de Madrid se ha esforzado en rebajar las ratios, que haya más profesores, en adquirir los geles, en hacer estas pruebas, en hacer un estudio de la situación de los docentes sobre el COVID y también de los alumnos. En fin, se han puesto encima de la mesa todas las medidas para hacerlo seguro.
Pues también usted tiene que volver al colegio, tiene que seguir con su agenda apretada. Don Enrique Osorio, consejero de Educación, gracias por su tiempo. Y Eli, estamos hablando de un centro, de la Escuela Infantil Gaya, y qué mejor que preguntar a su directora, a Maya Treviño, sobre las medidas, numerosas medidas que se han llevado a cabo y sensaciones a un día del, yo creo que, curso escolar más esperado en años. Amaya, buenos días.
Buenos días. Pues sí, la verdad es que nosotras estamos con cierta preocupación, pero ilusionadas como todos los años, más si cabe, porque que no vemos a nuestros niños y bueno, pues con las nuevas incorporaciones, con la admisión, que bueno, pues ha cambiado la forma, puesto que no hemos podido tener, como hacemos habitualmente, nuestra jornada de puertas abiertas, que presentamos la escuela, las familias, nuestras entrevistas, nuestras reuniones con las familias para la incorporación y planificación de la incorporación de los niños a los centros. Pero, bueno, pues vamos a reforzar lo que podemos. Por una parte, tomar las medidas que nos están concretando en las diferentes instituciones para intentar minimizar al máximo el riesgo de contagio. Habituarnos un poquito a esto que está pasando, con lo que tenemos que convivir, pero sin perder esa realidad que es la que tenemos y la que nos ilusiona, que es recibir a nuestros niños y volver a trabajar como siempre lo hemos hecho, que es lo que no vamos a abandonar. Tal vez reforcemos en nuestros programas educativos, en nuestro currículum, pues, otra serie de ámbitos que a lo mejor ahora interesan reforzar, como es el cuidado de la salud, que es importante y que viene a cuento con el tema de la pandemia, y el tema de la acción tutorial, porque nos parece que ahora casi perdemos un poquito, o van a ser otras formas de trabajar con las familias. Nuestras familias entraban hasta dentro del aula, entraban en la escuela, entraban dentro del aula, dejaban a sus niños. Ahora va a ser diferente porque no van a poder entrar.
Amaya, justo os iba a preguntar sobre ello, porque a lo mejor este tipo de situaciones que un poco nos obligan a ese distanciamiento y a llevar otro tipo de contacto, más impersonal, por cuestiones de seguridad, hace un efecto rebote que consiga que los padres ahora quieran más tutorías para saber más de sus hijos, para estar más al corriente del seguimiento de los cursos.
Obviamente, nosotros pensamos que, y por eso queremos reforzar esa parte de acción tutorial, para buscar pues los recursos y las estrategias para no perder ese contacto y, si cabe, reforzarlo más, efectivamente, porque, bueno, pues sobre todo era al principio, que las familias pues tienen esa inseguridad. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a hacer lo posible para crear ese ambiente de tranquilidad, de respeto, de escucha, de empatía y de comprensión, ¿no?, ante esta situación.
Una personal para rematar, ¿me vas a permitir, Amaya? Oye, hablamos de los padres que tienen ganas de volver que sus hijos vuelvan a la escuela, los niños deseando estar con otros niños. ¿Qué hay de vosotros?
Bueno, pues eso es otra parte también muy importante que debemos cuidar, y esa también es la parte emocional, que es de cuidar toda la parte emocional de la comunidad educativa, y entre ellos el personal. Hay que cuidar al personal porque nuestro personal está muy comprometido, es un personal, un profesional que trabaja muy duro y, bueno, pues que también tiene sus riesgos y que, bueno, que intentamos dar todo lo que está en nuestras manos, lo que podemos hacer al máximo, y nos preocupa, y eso pues emocionalmente puede desestabilizar, y por ello pues creemos que nos tenemos que cuidar nosotros y animamos a que desde la sociedad también pues se nos tenga en cuenta, se colabore y se nos comprenda, ¿no?, y que se nos cuide, porque es lo que queremos también, que se nos cuide.
Pues cuidemos a nuestros docentes y maestros, no solo de los niños, no solo de los padres, también a los docentes y maestros. Amaya Treviño, directora de la Escuela Gaya, muchísimas gracias por su tiempo. Ya lo has oído, Eli.
Sí.
Todo listo, todo a punto para la vuelta al cole, con muchas ganas por parte de todos, con mucho cuidado, porque obviamente hay que tomar las medidas necesarias, pero ha podido comprobar el consejero de Educación, que también nos ha atendido de primera mano, que la Escuela Gaya está preparada y, como ella, muchísimas otras escuelas de educación infantil para el estreno del curso mañana. Y nos decía el consejero de Educación, recordaba a propósito de las pruebas PCR a los docentes, hemos aprovechado para preguntarle sobre ellas, ha vuelto a pedir disculpas y básicamente el resumen es que hoy se ha hecho todo lo que ayer se debió hacer, con lo cual esperemos que siga así la jornada, que siga sin sobresaltos y que mañana todo comience con normalidad.
Pues eso es lo que deseamos todos, que empiece con normalidad y que continúe todo el curso con una, por lo menos, mediana normalidad. Muchas gracias, Jesús.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Soy Muerdo y quiero enviar un beso enorme y los mejores deseos para esta nueva temporada a todos mis amigos de Onda Madrid y en especial a mis amigos de Buenos Días Madrid y a mi querida Eli del Valle. Un abrazo enorme y todo lo mejor.
Quiero sentir mares vertiendo sobre mí todo el agua que empuja lo que no.
Pues a lo tonto, estamos acercándonos a las 11 en punto de la mañana, 13 minutos quedan, que vamos a utilizar para hablar como cada miércoles con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Juan Luis, buenos días.
Hola, buenos días, pero es jueves, Eli.
Uy, por Dios. Mira, que estoy yo todo el día hoy con que es miércoles, no sé, se me ha metido entre ceja y ceja. Que es algo bueno, porque digo, mira, pues no es miércoles, es jueves, más cerquita del fin de semana, pero en fin, que estoy yo un poquito trastornada. Todos los jueves Juan Luis Galiacho vuelve esta temporada con su periodismo de investigación y hoy tenemos que empezar hablando por una noticia que apareció en todos los periódicos, que es esa devolución del Pazo de Meirás al pueblo español que va a tener que hacer, si la justicia sigue insistiendo en ello, la familia Franco.
Sí, efectivamente, es la primera batalla judicial, es en estos momentos la familia Franco lo que tiene, bueno, pues es que devolver el Pazo Meirás. Lo que pasa es que ya podemos decir que va a recurrir primero ante la Audiencia Provincial de Coruña y posteriormente ante, si es así, ante el Tribunal Supremo. Por tanto, estamos ante un largo litigio y por ahora el Pazo Meirás seguirá en manos de los Franco, al menos, pues yo calculo que como mínimo un par de años más. Luego será la justicia, pero bueno, es una batalla más en la guerra que tiene emprendida el gobierno de Sánchez contra un poco el patrimonio de la familia Franco, y también pues puede estar en entredicho la propiedad del Palacio de Cornide en A Coruña, ¿no? Que también es un palacio que la Xunta de Galicia pues quiere recoger y volver al patrimonio público junto con el consejo de el Ayuntamiento de La Coruña.
No, creo que lo más interesante, si hablamos de poder disfrutarlo todos los españoles del Pazo de Meirás, es su biblioteca. Creo que tiene una biblioteca impresionante.
Sí, impresionante, sí. Bueno, yo vi las fotografías porque las colgaron, acuérdate, la familia Franco para la venta del Pazo, que la vendía por 8 millones de euros. Y ahí es donde, bueno, pues saltó todas las alarmas. El Palacio Cornide, que también es una maravilla, bueno, pues lo ha puesto también a la venta. Eso está en un precio entre 5, aproximadamente 5 millones. Pero el Pazo Meirás, hubo un problema para esa venta, y es que inmediatamente por parte de la jueza se puso en el registro de la propiedad una anotación preventiva de lo que podía ocurrir. El Palacio Cornide en este momento no tiene ninguna anotación preventiva, y de hecho, en pleno proceso de litigio del Pazo de Meirás, los Franco lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria este pasado mes de julio.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa, pero ya nos adelantas tú que la cosa va para largo.
Sí, va para largo porque ya te digo que van a recurrir, ya lo han dicho los francos, primero, como te digo, ante la Audiencia Provincial de A Coruña y posteriormente si llega el caso ante el Supremo. Yo me leí ayer bastante minuciosamente la sentencia de la jueza y para mi entender y para el de algunos expertos, pues faltan algunos argumentos jurídicos que puedan defender esa teoría de la jueza. Puede ser, si no sé si la has leído tú, pero en el fondo es como si tú y yo pues damos nuestras opiniones y nuestros valores, pero faltan argumentos jurídicos para mantener que efectivamente pues no se le dio a Franco, no se le vendió, y faltan quizás razonamientos jurídicos que son los que a lo mejor pueden echar para atrás esta primera decisión.
Bueno, pues se seguirá hablando de esta cuestión en los próximos 2 años por lo menos. Ahora, de lo que se habla mucho y además parece que la gente cada vez está más indignada y se revuelve más contra el fenómeno Ocupa. Sabemos que en Cataluña es donde más viviendas ocupadas hay, pero Juan Luis, Madrid no se libra de este fenómeno.
No, Madrid y sus pueblos, ¿no? Sus pueblos más cercanos a la capital de España, porque efectivamente es lo que están tomando ahora mismo las mafias de Ocupa, ¿no? Cualquier pueblo cercano a las grandes capitales es ahora mismo el objetivo de estas mafias ocupas que tienen precisamente toda una estructura montada, desde abogados, desde saber qué posesiones están vacías, luego pues realquilarlas. Bueno, estamos ante un fenómeno muy complicado, que se están tomando medidas por parte de determinadas fiscalías, como puede ser la de Valencia, que también está dando órdenes que en 48 horas, como permite la ley, se produzcan los desahucios, y es lo que en estos momentos piden el Colegio de Abogados de Madrid y de otros lugares, que en 48 horas se produzca precisamente esa salida de los ocupas, que es lo que en estos momentos permite la ley a la policía, ¿no?, actuar en ese plazo de 48 horas. Si no, a partir de ese plazo, pues ya entraríamos en temas legales, jurídicos, como saben muy bien los ocupas, ¿no?
Fíjate, Juan Luis, es que en torno a este fenómeno se dan cosas que son absolutamente surrealistas. Hace un tiempo hablábamos con esa persona que se ha hecho muy conocida porque su caso lo han reflejado todos los periódicos, que ha tardado 6 años en recuperar su vivienda de una manera, digamos, ilegal. Es increíble que digamos esto del dueño de un piso. Recordemos que era una persona que tenía una casa que estaba, en aquel momento no la estaba habitando. Se le mete una familia de ocupas o un grupo de ocupas. 6 años litigando, no había manera de echarlos, y aprovechando que los ocupas se habían ido a Ibiza de vacaciones, atención, el dueño del piso entró en el piso. Bueno, pues la última noticia es que los ocupas han denunciado al dueño del piso por allanamiento de morada. O sea, esto es completamente, como digo, surrealista.
Sí, sí, total. Bueno, y allanamiento morada, y si no es por amenazas o por coacciones, como también están precisamente denunciando, ¿no? O sea, es que detrás de los ocupas hay una estructura ya montada, ¿no? Bueno, lo hemos visto también este verano, pues advirtiendo que sus abogados iban a tomar consecuencias, etcétera. Ellos saben perfectamente qué viviendas son las que están desocupadas y rápidamente pues se meten en ello. Y bueno, lo que sí creo que deberían hacer fundamentalmente por parte de los gobiernos autonómicos y por parte de las empresas, por ejemplo, el corte inmediato del agua y de la luz cuando entra una vivienda ocupa, que eso sí se podría hacer por parte de las empresas suministradoras, ¿no? Uh-huh. Claro, si le facilita que tengan gas, luz, agua, etcétera, pues efectivamente tienen todo. De la otra manera ya tendrían que estar cometiendo delitos como puede ser el enganche a tomas de luz o de agua, ¿no? Con lo cual ya entrarían en un delito.
El otro día, precisamente, nuestra pregunta de Twitter iba dirigida a otra de las herramientas que utilizan mucho los ocupas, que es el empadronamiento, ¿no?
Sí, efectivamente.
Pero por lo menos controlar un poco cómo se empadrona, claro, la gente.
Claro, eso lo contamos el otro día también a lo largo de la pandemia. Acuérdate, uno de los primeros programas precisamente del confinamiento que hicimos fue esa nueva ley que sacaban de empadronamiento, ¿no? Que facilitaba, como tú dices muy bien, la ocupación de viviendas, claro.
Bueno, pues vamos a ver.
Si te empadrona, pues claro, ya es muy difícil que te echen, ¿no?
Uh-huh.
Es un gran problema que tenemos y además está fluyendo con mucha fuerza durante todo este mes de agosto.
Bueno, lo cierto es que también cada vez son más los vecinos de pueblos, de urbanizaciones, de edificios que se rebelan contra estas ocupaciones. Así que alguien tendrá que tomar algún tipo de medida en un sentido u en otro. Oye, Juan Luis, ¿qué es OnlyFans?
Bueno, OnlyFans es una plataforma donde los famosos pues sacan fotos eróticas para ganarse un dinero. Es
¿qué
decir,
me dices?
Yo no sé si tú te has subido alguna foto también a OnlyFans.
Bueno, una no es famosa y dos no es erótica. ¿Qué quieres que te diga? Que no.
Bueno, pues tú, por ejemplo, puedes sacar, por ejemplo, una foto de Eli del Valle que dice la subo en bañador, por ejemplo. Bueno, pues dice, pues esa foto, si la quieres ver, vale 10.000 euros. Pues entonces hay gente que las paga, ¿no? Y en esa plataforma, pues por ejemplo, pues los famosos ponen fotos, ponen un precio por esa foto y bueno, pues si hay alguien que la paga, pues así se llevan una parte de esa, de ese dinero.
Ajá.
Es una manera de sacar un
extra.
Un extra, o sea que ya sabes, Eli, que si quieres poner una foto tuya bañador, puedes poner un precio y...
No insistas, Galiacho, una, nadie pagaría un duro, es más, yo creo que la gente pagaría por no verme el bañador. déjalo, olvidémonos. Pero oye, a lo mejor tú te animas.
Desde Nacho Vidal, Maricielo Pajares...
Bueno, claro, la creme de la creme.
Bueno, claro, la creme de la creme, pues está poniendo esas fotografías. Es una página que hasta ahora estaba un poco tapada, como te digo, OnlyFans.
Sí.
Y bueno, pues te saca un dinerillo porque tú pones el precio que quieres para que la gente vea tus fotos, ¿no?
Ajá.
Y claro, depende de lo caliente que estén las fotos, pues así se paga más o se paga menos.
Pues sí, también es lógico. Pues mira, hay gente para todo.
Yo todavía no, Eli, yo todavía no.
Tú todavía no, pero oye, no. Tendría su éxito.
Sí.
Tendría su éxito. Acuérdate lo que se vendió aquella revista de rapel en bañador, por ejemplo. No quiero decir que esté como rapel, tú estás muchísimo mejor. Y que me perdone rapel, pero oye, los seguidores de este programa, a lo mejor, en fin, no sé.
Pues fíjate, pues nos sacamos un dinerillo.
Bueno,
lo que están haciendo los famosos ahora.
Antes
hacía la revista, pues ahora lo hacen
las páginas web. Efectivamente.
Claro.
Bueno, que me pongo un poquito más seria, porque fíjate, han pasado 5 años desde el atentado contra la revista satírica Charlie Hebdo. Y después de 5 años comienza el juicio y para llamar atención sobre esto, este inicio de juicio, la revista ha sacado la misma portada que los terroristas utilizaron como justificación para la matanza.
Sí, efectivamente, ayer comenzó el juicio con grandes medidas de seguridad en París y bueno, los responsables de la revista pues decidieron volver a sacar la misma portada que fue la causante del asesinato de 12 personas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar este juicio y bueno, otra vez volvemos a enervar los nervios, valga la redundancia, por el hecho de volver a sacar la misma portada y la misma viñeta.
Uh-huh.
No sé, es una decisión que ha tomado la revista porque cree que considera que nunca se debe olvidar esa masacre desde hace 5 años, la verdad, que fue terrible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y han pasado.
Pero bueno, puede
cinco
ser lo
años.
Mismo, fíjate, en el caso de Barcelona, que también
sí.
Ha cumplido, me parece que eran 2 años. Si
Tres años. Sí.
Bueno, pues, pues no se les puede juzgar por asesinato, ya, que es alucinante. Lo sacamos también en el cierre digital. Mm. Están ahí detenidos, bueno, están en prisión, pero no se les puede juzgar todavía por asesinato porque no hay las pruebas determinantes para considerar un asesinato.
Y me imagino ya para terminar y muy rápidamente, Juan Luis, que desde el cierre digital habréis seguido el caso, este extrañísimo caso de esta mujer que desapareció hace 25 años y que de pronto ha aparecido con otro nombre en otro lugar de España, 25 años, es increíble.
Sí, bueno, ella es natural de León y ha aparecido en Gijón, que era donde vivía. Ella se fue de su tierra, de León. Hubo una primera denuncia por desaparición, después luego contó que nadie, dejó una nota en la que dijo que nadie le buscara porque se iba de propio motu. La madre intentó buscarla, después apareció un cadáver que podía ser el de ella y volvió a ponerse una segunda denuncia. Y ahora porque ha tenido precisamente una enfermedad y los vecinos alertaron a la policía de que no la veían, fue llevada al hospital y ahí es donde se supo su identidad y donde por fin, después de 25 años, pues se ha podido saber de ella, ¿no? La madre ya murió y, bueno, pues no ha podido saber que su hija estaba viva y salva, ¿no?
En
Pero bueno,
fin.
Como eso hay, te lo pongo sobre la mesa, hay muchas desapariciones de este tipo y yo creo que Joaquín Amigo es el presidente.
Pues la primera desaparición, Juan Luis, va a ser la tuya, porque llegan los informativos hasta la semana que viene. Un beso,
hasta luego,
adiós.
Un beso.